En agricultura llegó la hora de hablar de tendencias con Angélica Castro. Lo nuevo en panoramas, innovación, deporte y vida sana. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une.
Comenzando aquí tendencias en agricultura. ¿Cómo estamos, equipo? ¿Cómo estamos por allá? Bien, bien, bien. Qué bueno. La Catita llegó muy sonriente hoy. Tú, bueno, parece tu viernes en la noche. Ah, está bien, pura juventud, mi amor. Nosotras que somos tan jóvenes, tenemos que... La juventud está en el espíritu. De verdad, yo siempre lo digo. Qué importante... No perder nunca esa capacidad de asombro, no perder la capacidad de aprender, no perder la capacidad de desaprender, sorprendernos con nosotros mismos, dejar brillar, salir a esa joven, esa niña. Yo creo que sobre todo muchas mujeres que conozco hemos tenido que ser responsables desde muy chicas. Y nos hemos hecho cargo, y quizás también tú me estás escuchando y no eres mujer y te sientes identificado, fantástico. Pero yo creo que hay momentos en la vida en que uno tiene que decir, está bien, y uno toma cargo, pone ciertos ponchos que a veces no te corresponden. Pero qué rico en la vida también darse oportunidades de dejar perderse esta sensación, o el uno poder decir, hoy me quiero asombrar con esto, el poder exponerte a situaciones nuevas, a emociones nuevas, a quizás algo que tú pensabas que no existía, darte la posibilidad que sí puede existir. En fin, son muchas reflexiones por ese lado, porque siempre me quedo mucho en el tema de la edad. Creo que nos enseñaron a una vida cronológica, nos enseñaron a una realidad y a un presente tangible, y al final del día nos olvidamos que lo más importante en la vida y quienes somos es intangible. La prueba está que cuando nos vamos de este plano no nos llevamos nada, ni siquiera lo opuesto. Así es que está más que comprobado, así es que empezar a abrazar esos espacios intangibles, empezar a conectar con las personas desde una vereda mucho más profunda, espiritual, humana, más que desde lo práctico, físico, que al final se lo lleva el viento, cariños míos. Bueno, hoy tenemos una tremenda, tremenda mujer que admiro muchísimo, siempre que he tenido la posibilidad de tenerla, me encanta. Ella es una mujer tremendamente versátil, terapeuta, especialista en adicciones, numeróloga, para mi gusto la número uno de nuestro país, además tarotista, pero siempre de un lado muy respetuoso, siempre dando la máxima información posible, siempre trabajando con todo lo que esté a nuestro alrededor, del universo, de todo lo que tenemos a nuestra disposición, para utilizarlo como herramientas y abrazando todos nuestros rincones. Así es que una mujer llena de luz, que quiero mucho, además amiga mía, y la tenemos acá con nosotros, María José Adazne, bueno, por supuesto, Calisto Tarot. ¿Cómo estamos, José?
Muy bien, Angélica.
Aparte divina.
Gracias, y gracias obviamente de nuevo por la invitación. Este momento para poder conversar quizás de cosas que la gente no entiende mucho, pero tratemos de poder entablar una conversación para que la puedan entender. Cierto. Quizás un poco lo que yo hago y también las inquietudes que tú también puedas querer responder y entregárselas al público.
Me encanta. José, hay algo que yo creo que está sucediendo. Yo creo que antes, si nos retrocedemos unos años atrás, fíjate que la gente cuando se iba a ver las cartas, el tarot, incluso numerología, que ni se entendía lo que era la numerología, no le contabas a nadie. Era como casi, voy a ir a ver una amiga y vuelvo. No le vayan a decir a nadie, por favor. Que fue. Era casi como una cosa secreta. Una cosa como, voy a ser el loco si cuento que me fui a las cartas. Es como... Pero cada vez siento que se habla más, incluso hay personas que lo ven como una terapia, más que como una respuesta concreta que te decrete lo que va a suceder, te da ciertas luces un poco en ciertos caminos, en ciertas... siempre hay libre albedrío, pero como... entender un poco más qué está sucediendo en este momento en tu vida, porque estamos bastante confundidos, nos falta un poco de luz. ¿Crees tú que ha cambiado la cosa en los últimos años? Tú llevas tanto tiempo en esto, ¿cómo lo ves? ¿Ves este cambio o algo quizás? Yo siento así.
O sea, yo creo que el cambio es evidente. Yo estoy en esto desde los 12 años.
Imagínate.
Ya, producto de un legado que me entregó mi abuela materna, que era una mujer intelectual. Entonces, ya la cercanía al tarot, que a mí en ese momento me rompió todos los esquemas y la cabeza, porque fue un descubrimiento, para mí se rompió un paradigma, claro. Porque a mí yo conocí el naipe a través de qué representan estos símbolos, porque cada una de las cartas son símbolos, ¿ya? Sí. El tarot son 78 cartas en las cuales se representa la vida cotidiana. Y efectivamente había un cambio, así como antes también nadie iba al psicólogo.
Sí, pues, si
el psiquiatra es como, oye, qué problemita tiene esta niñita, que tengo que ir al psicólogo. Y hoy día, si no haces terapia, o tú le preguntas a alguien, oye, ese tema no lo has visto con algún terapeuta, es como que extraño que no lo haya ido a ver.
¿Verdad?
Ya la mirada no es como, ¿cómo que no se ha hecho cargo?
Muy si cierto. Está ahí,
es como no ir al dentista una vez al año.
Exacto.
Como en algún momento no te vayas a terapiar y vayas a querer observarte desde algo objetivo.
Claro, ir más hacia adentro.
Exacto. Y creo que las personas han logrado entender que estas láminas, estos dibujos, representan algo en sí mismos. Quien sea, más allá del credo, si yo te voy mostrando cartas y te voy explicando cada una de ellas, que es lo que yo un poco voy haciendo en terapia, yo voy levantando las cartas y te voy mostrando estas imágenes para que la persona conecte con ello y desde ahí generar una conversación reflexiva con respecto al pensamiento, situación, cuestionamiento que tenga de la vida.
Totalmente cierto.
Sí,
ahora, cuando hablamos del tarot, porque como que uno toda la vida ha escuchado, esto viene de Grecia, ¿de dónde viene? ¿Cuáles fueron las primeras cartas de tarot? Porque además, hay que decirlo, qué lindas, ¿eh? Como que las cartas de tarot cada vez hay más versiones y son de distintos tipos, aunque es lo mismo, pero también los diseños, como que cada vez hay un cuento alrededor.
O sea, mira, el tarot no está definido históricamente desde cuál es el origen, ni la fecha exacta.
Sí,
aparece a Pepe en el siglo XV como un juego de cartas de la nobleza llamado tarocchi. Y en algún minuto, por ahí por el siglo XVIII, XIX, estas cartas que representan arquetipos colectivos, situaciones mundanas y cotidianas de la vida, pasan a ser, o pasan a entenderse como del hermetismo, ya desde la cábala, de la gente esotérica, por así decirlo, que investigaban las cosas que no podíamos entender, y se empieza a asociar estos pensadores, empiezan a asociarlo el tarot con la numerología. Algo hay, cada carta del tarot tiene un número. Oye, ¿qué pasa con los símbolos? Se mezcla la astrología. Oye, pero también se mezcla la cábala. Y se arma un mundo en donde las personas, yo creo que encuentran una manera de reflexionar con respecto a tus situaciones de vida con las cartas, con estas imágenes que te hablan al inconsciente. Porque las cartas del tarot, ¿qué son? Aparte de ser láminas, son arquetipos colectivos. Si tú te preguntas, ¿qué es lo que es un arquetipo colectivo? Es la representación de un símbolo y un signo. Por ejemplo, si yo te digo, Angélica, en alguna carta del tarot puede aparecer una cruz. La cruz es un símbolo. Y tú, la relación que tú tengas con la cruz, por ejemplo, ¿qué es para ti una cruz? Lo primero que te llega, si yo te digo, mira,
Angélica, me lleva como la religión, me lleva 100%.
¿Qué te inspira? ¿Te inspira fe?
Claro.
¿Esperanza?
Sí.
Pero para otros puede ser calvario, dolor, sufrimiento, porque el símbolo tiene que ver con la experiencia personal, esa sabiduría interna que tú has tenido con respecto a ese objeto.
¿Eh? Claro.
En cambio, el signo, que también las cartas se conforman de signos, representa un prototipo que le habla a tu mente. Por ejemplo, un signo pare, el esqueleto. ¿El esqueleto que te provoca? Fin. Muerte, cierre. Entonces, el signo le va a hablar a la mente y el símbolo al alma. Y esta conjunción es la representación que uno hace a la hora de hacer terapia. Entonces, si algo le habla a la mente y algo le habla al alma, yo saco desde ahí una reflexión. Y por eso el tarot es tan terapéutico, más allá que las personas quieran solamente buscar una respuesta a la inmediatez.
Entiendo.
Tú llevas en el fondo a la reflexión. O sea, oye, quiero saber si me aman. Bueno, ¿y tú estás preparada para eso? ¿O qué te falta para ello? ¿Qué no estás viendo en ese otro? Que quizás hay una equivocación o hay un acierto. Entonces, es muy fácil poder ver que las personas se sientan representadas por las cartas del tarot. Y desde ahí se leen, desde ahí se interpretan.
Ahora, por ejemplo, alguien que nunca quizás se ha visto las cartas o le genera duda o curiosidad. Tú vas, estás obviamente con una especialista. ¿Cómo sé yo que la energía que está ahí es lo que se va a leer? ¿Es algo que yo estoy realmente poniendo? ¿O es quizás puede ser la energía de la terapeuta o de la especialista que esté tirando las cartas? ¿Cómo estoy pensando en alguien incrédulo? Alguien que dice, Ay, pero ¿cómo sé yo? Quizás yo tiré las cartas, pero te agarró la energía de la persona que me está leyendo.
Es que cuando pasa a tener en el fondo el significado sucede cuando yo presento la carta ante la pregunta y la persona se identifica con el símbolo. O sea, claro. Tú me puedes estar preguntando de, no sé, de un viaje y te aparece la carta del loco. A ver, la vamos a buscar, espero que aparezca rápido. La carta del loco es una carta, la carta número 0 de las cartas del tarot, que muestra a un viajero. Esta ¿ya? es la carta del loco.
Mira, no sé si se ve.
Acá.
¿Se ve ahí?
Si alguien me pregunta por un viaje, o tú me preguntas por un viaje.
Perfecto. ¿Ya?
Y si tú ves a un loco que va con una mochila, que va caminando por el sol con una mochila a cuesta.
Esa soy yo.
Uno va a decir, perfecto, esta pregunta se asocia. Entonces, cuando el símbolo se siente en la persona que está preguntando, ahí empieza a tomar sentido y forma.
Ah, perfecto.
Por eso
claro.
Yo en las terapias no intento convencer a nadie, solamente te voy levantando las cartas y te van haciendo sentido. Es como cuando te sacan sangre. Chuta, yo veo que la glucosa está alta y yo te tengo que preguntar en el fondo si estás comiendo mucho azúcar o no, si te duele la cabeza, porque el patrón me lo está mostrando. Mm. Esta es una carta de movimiento, es una carta de viaje.
Claro.
La sincronicidad es lo mágico.
Perfecto.
Porque cómo justo esa carta va a salir. Bueno, hay cosas que tampoco la ciencia me puede responder. Totalmente. El significado y la simbología y la reflexión es completamente tangible. Pero lo mágico de la coincidencia de la carta, yo como tarotista de más de 30 años, todavía estoy buscando una respuesta porque es sincrónico.
Qué increíble.
Cómo te encuentras en ese momento con esa persona indicada. Es lo mágico de la vida.
Claro. Justo en el momento en que suceden las cosas.
Porque al final el destino, el destino no es una cárcel. El destino al final, que porque la gente viene a buscar esa respuesta de este destino. Y la gente cree, yo creo que es una cárcel, ¿no? Una cárcel al final es una conversación permanente que yo tengo con respecto a lo que la vida me coloca delante y cuál es la posición, la actitud que yo voy a tomar con respecto a los hechos.
Totalmente.
Entonces al final el tarot te abre preguntas, te hace reflexionar. Y ya el hecho que comienzan las preguntas para mí como terapeuta, viene un cuestionamiento con respecto a que tú pudieses tomar una buena decisión, porque estás evaluando. Entonces, es una evaluación interna,
claro.
Es un espejo, es un mapa conceptual de hechos y posibilidades, en donde cada uno tiene el poder. Al final, el tarot es poder para mí.
Sí.
Te da el poder de decidir, te muestra hechos, te muestra hacia dónde va la energía.
Es bien, increíble. Yo he estado varias veces en el programa. Yo me acuerdo una vez el tema de presidente,
sí.
Como que salía súper específico,
sí.
Tema de economía,
sí.
De revoluciones, como me acuerdo el tema como del estallido social en esa época. Sí. En mi caso personal, de volveré, no vuelve, como cosas que uno igual queda como en la duda y la carta lo muestra de una manera súper enfática también, que no es que decrete, yo creo que no es que decrete, pero igual es bastante precisa.
Lo que pasa es que el signo te muestra el camino en
claro.
La carta. Y el símbolo es el que te trae la reflexión o me va a traer el contexto quizás de la situación que la persona pregunta.
Mm.
Pero como te digo, la decisión y el libre albedrío está en la persona. Yo a una persona le puedo decir, mira, me estás preguntando por esta persona y la verdad, el naipe es bastante fatalista. Si me muestra la muerte, que muestra un esqueleto, que detrás de ese esqueleto hay un sol, que hay un renacimiento, y me muestra una torre, que es algo que se está quebrando, yo lo más probable que a esa persona le voy a tener que decir que el camino está bastante escarpado en esa relación. Pero ahora, esta persona tiene la capacidad de decidir, bueno, ¿qué hago yo para evitar esa situación o cómo lo arreglo? Pero no es dictamen de que esa persona no va a continuar o si va a continuar, si la decisión al final la tiene
claro.
La persona.
Ahora tú normalmente mezclas, porque tú eres numeróloga y yo sé que hay muchas personas, incluso sobre todo el mundo de los negocios,
sí.
Que te llaman bastante y es como en términos de numerología, ven sus distintos negocios,
sí.
qué conviene por aquí, qué conviene por allá. ¿Tú mezclas en el fondo el tarot con la numerología, con la terapia? ¿Hay como una mezcla
que
de
que
astrología también?
Yo hago una fusión angélica porque
ya.
Yo lo que necesito es certeza, ¿cierto? Certeza,
exacto.
Pero certeza para poder elevar preguntas importantes,
claro.
Ya que lleven a un mapa conceptual de la persona. Entonces, ¿qué es lo que hago? Uno, la numerología, que es un dato, es un signo. El 1 me va a marcar un inicio, un comienzo, uh-huh. ¿cierto? Sí. Así como la carta número 9, que representa al ermitaño, es un fin de un ciclo, ¿cierto? Es algo que yo tengo que soltar y el desapego. Además, cada carta del tarot tiene encubierta muchísimas otras simbologías. Tiene desde jeroglífico en algunos naipes, tiene símbolos de la cábala, del hermetismo. Entonces yo recojo, interpreto esta simbología para poder explicarle a la persona que tengo al frente, explicarle la situación, el contexto o sus posibilidades. Entonces al final lo que yo busco son patrones en los números, en los símbolos, en los signos, a través de la astrología, a través de la numerología, y en la misma terapia también aplico programación neurolingüística, porque lo que tú vas también entregando, la persona lo va recibiendo, lo va codificando.
Perfecto. Oye, se nos está pasando el tiempo, como siempre, con la José Volando, tengo entendido. Nos dejen de estar conectados con el programa porque tengo entendido que vas a ver signos, vas a sacar cartas, vas a enseñarnos un ritual. No voy a perder más tiempo. Quiero saludar a nuestro amigo de Hyundai, que ya hace 40 años que empezaron este viaje maravilloso. Hyundai y Hildemeister, que siguen recorriendo Chile contigo. Y siempre lo importante es que Hyundai, 40 años, siempre viajando juntos. Vamos a una pausa comercial. Y ya volvemos con más Calixto Tarot aquí con nosotros.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo a las 9 de la mañana nos acompañen a un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad, junto con Florencia Blume, estaremos con Álvaro García y con Esteban Carrasco hablando de los cambios que vienen con la tarjeta de crédito, cambia el pago mínimo que uno puede hacer y lo que está ocurriendo con la educación financiera en Chile. Los esperamos este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago. En Osorno, 91.1. En agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Ya estamos de regreso aquí en Tendencias en Agricultura. Estamos con María José Adasme de Calixto Tarot. Estábamos hablando de qué es el tarot, estamos hablando del siglo XV, una locura. Ahora, en el fondo, el tarot nos muestra energías, patrones, sí, posibilidades, ¿cierto? Sí. Ahora, ¿es como adivinanza? ¿Es autoconocimiento? ¿Cómo podríamos definir el tarot?
Yo creo que es una fusión de ambas.
¿Ya?
¿Por qué? Porque efectivamente, ante una pregunta que podría ir relacionarse la adivinanza con respecto a qué va a pasar en un futuro, sí, me muestra un patrón. Es como, por ejemplo, estamos en el patio y veo una nube gigante, como uh-huh. un cumulonimbus, que son estas nubes esponjosas, y está corriendo viento, veo la nube baja. Yo más allá, si sé predecir o no el futuro, es muy probable que bajo esas condiciones va a llover. Eso me muestra el tarot. Sí, se puede prever una situación. Pero además el tarot es una herramienta de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque me va a hacer reflexionar con respecto a, bueno, si va a llover, ¿cómo me preparo? ¿En qué situación me encuentro? Una cosa es estar, no sé, dentro de una casa, en un chaleco, una chimenea, y otra cosa es estar en carencia, pasando hambre en la calle y me toca la lluvia. Entonces, ¿cómo yo me voy a presentar esa situación? También me la muestra el tarot y te hace reflexionar con respecto a este tema. Entonces, al final es una fusión de ambas cosas. En esta mezcla de poder interpretar este signo que le habla, como te explicaba, a la mente, y el símbolo que le va a hablar al alma de la persona.
¿Y qué diferencia, por ejemplo, entre una tarotista y otra en la interpretación? ¿Cómo interpreto? Pues yo creo que esto es súper sensible, porque cuando yo voy, yo en el fondo estoy súper entregada, es como...
Exacto.
Pero la persona que tengo enfrente es quien va interpretando lo que está leyendo, lo que está viendo. En conjunto lo vamos conversando.
Exacto.
Pero igual hay una interpretación que es bien sensible.
Mira, lo que pasa es que acá en el tarot hay mucho, ¿ya? Claro. Y podemos tener personas que puedan interpretar el tarot desde que canalizan información.
Claro.
Porque ven algo especial, como una especie de evidencia, un talento mayor desarrollado. Pero hay otros, que yo soy más quizás más técnica, aunque no puedo negar que muchas veces leo información que no me la da el claro, modelo no, de la carta.
Cierto.
Y eso, vuelvo a explicar, eso es algo mágico.
Claro.
Pero sí, una carta me va a mostrar estereotipos claros. Por ejemplo, si yo veo una película como Star Wars, Star Wars tiene a un sabio, ¿cierto? Obi-Wan Kenobi. Yo, una persona me hace una pregunta y me aparece el ermitaño. Obi-Wan Kenobi, sabiduría, espera, reflexión. En otra tirada me puede aparecer Darth Vader. Me aparece el diablo, la sombra, el apego, lo que no puedo soltar. Entonces, si te das cuenta, las cartas van hablando por sí solas. Mm. Pero además, como también hay un yo interno como terapeuta, ahí está el criterio.
Claro.
¿Cuánto más, cuánto menos? A mí lo que más me importa en una terapia es la reflexión que la persona hace con respecto al evento que está preguntando, no importando la respuesta, porque muchas veces la respuesta no gusta. Muchas veces te tengo que decir, ¿sabes qué? Lo veo súper difícil, manéjate de otra manera, cambia el escenario. En antiguamente, los oráculos antiguos le preguntaban los reyes, los emperadores, ¿a cómo le iba a ir en la guerra? Y más allá, si se salía, vas a morir o van a ganar, marcaba la estrategia. Toda estrategia son datos porque revela información a preguntas mundanas de la existencia.
Que es cierto, oye, qué interesante. Ahora se viene el solsticio de invierno.
Sí.
Explícanos qué es esto, cómo me preparo, qué significa de partida.
O sea, si estamos en un momento así próximo al solsticio de invierno, tenemos que hablar de ello indudablemente. El solsticio de invierno es el comienzo del invierno.
Ya.
Comienza el 21 de junio, en donde nos va a mostrar que es la noche más larga. En el hemisferio sur y en el hemisferio norte es el día más largo. Entonces, desde tradiciones ancestrales, los incas, los mapuches celebraban este día, en donde representaban que van a votar, se termina este momento de oscuridad que quizás no me permitía ver, y realizaban rituales para, en el fondo, festejar esta llegada del sol, esta luz que viene a resolverme, que traía esperanza, abundancia. Nosotros, o sea, para el sol, para claro, las civilizaciones antiguas, regían la vida y la existencia, la comida, las
¿verdad?
Cosechas. Y es por eso que me encantaría que pudiésemos hacer un ritual.
Ay, ya
como nuestros ancestros, algo súper simple, no importa el credo, mal no nos va a hacer,
¿ya?
Pero sí nos puede servir mucho porque los ritos, quieran o no, marcan situaciones de antes y después en tu vida.
Cierto.
Entonces, no sé si te gustaría que hiciéramos un ritual con elementos básicos.
Sí, ya todos quieren. Aquí.
Ya, maravilloso.
Ya.
Mira, Angélica, yo te dejé acá en tu mesa
¿sí?
una hojita y voy a invitar a todas las personas que están en la casa que tomen una hoja.
Ya.
Y en una de las hojas van a ser dos hojitas. En una de las hojas, como es el término de la sombra, ya, el término de lo que yo no quiero, de lo que yo quiero soltar.
Saqué unos papeles.
Acá había otra que vienen como pura hojita. O si no, lo puedes escribir.
Ah, ¿no? Pero no lo que está dentro.
Porque esa es una sorpresa.
Ay, ay, entonces,
entonces, en una hoja aquí van a colocar el fin de la oscuridad.
Ya.
Entonces, yo ahí coloco, y ahí puedes colocar tres conceptos que te pesen, que duelan, que no quiero más en mi vida. Esto es programación neurolingüística, más allá del ritual y el simbolismo que yo le puedo dar. Tú estás manifestando.
¿Pero cómo lo escribo? Por ejemplo, ¿quiero terminar con esto?
Por supuesto.
Así.
Tal cual, no más esto. Yo quiero terminar con esta situación, no quiero tener más este dolor, no quiero tener más esta carencia. Pueden hacerlo desde el llanto, desde el dolor, porque es lo que no quiero más. Es esta oscuridad.
Perfecto.
Escriben eso. Y en ese mismo papel van a colocar esta entrada a la luz, ¿ya? A este día que vamos a conmemorar como un cambio, este fin de esta oscuridad y este comienzo de luz. Y en el comienzo de la luz, de este solsticio, colocamos nuestros anhelos. Pero estos anhelos son desde el merecimiento, Angélica. Acá muchas veces la gente manifiesta o hace proyectos mundanos o personales de profunda inquietud espiritual, pero hablan desde la carencia. Es como, quiero amor, necesito amor, quiero a alguien que me valore, quiero tener éxito, quiero tener dinero. Y otra cosa es, merezco un buen trabajo, merezco vivir en una casa hermosa, merezco que me amen, merezco que me respeten. Desde ahí quiero que vaya la emoción de este papel.
O sea, desde el merezco,
merecimiento. Y
más que el quiero.
Merezco. Porque desde el merezco no es una. Es me merezco tal cosa.
Ya, a este lo voy a poner afuera, no quiero.
Exacto.
Para acordarme. Ya.
¿Qué hacen con eso? Nosotros no vamos a encenderlo, pero en sus casas, en una ollita de greda, en un sartén, encienden esto con un encendedor. Y por eso habrían fogatas. Si te fijas, los celtas, los vikingos, eran fogatas porque transmutaban esto oscuro, esto material tangible que podían ver que no querían, lo transmutaban a través del fuego. Y desde ahí viene este nuevo ciclo. Y yo quiero que el próximo año, en este mismo solsticio, o hasta en el cambio del 21 de febrero, cuando va a comenzar ya después el otoño y termina el verano, bueno, hagamos una evaluación de lo que manifestamos. Les prometo que algo de lo que hayan escrito en ese papel se va a cumplir.
Perfecto.
Porque al final, oye, nosotros somos los creadores de nuestra vida. Ya, y eso es una invitación a que nosotros elegimos esta vida. Nosotros elegimos en nuestro destino. Hay situaciones que están marcadas, Angélica, y eso yo creo que hay algo que está en el mapa marcado. El camino está marcado, pero va a depender de nosotros cómo queremos tener la percepción de los eventos que nos van pasando.
Cierto.
Yo siempre digo, todas las personas llegan con un dolor, pero uno puede ser víctima de una situación, un momento en la vida, pero nunca es la vida entera.
Es cierto,
y esto es lo que queremos en el fondo realizar con este ritual. Entonces, ¿ya? Queman este papel, después lo dejan correr a agua que corra, al WC del baño, y cuando estén en esto, van a dejar caer canela en este papel, perdón. Antes de quemarlo, dejan caer canela.
En el
papel que hay que quemar. Los dos se queman.
Quemar.
Entonces, escribimos lo bueno, lo malo, lo que queremos, lo que soltamos. Prendemos esto. Colocamos canela y esto lo dejamos al agua que corra y va a marcar un antes y un después. Aprendamos de nuestros ancestros, por algo lo hacían.
Oye, me encanta.
¿Qué aprendemos nosotros?
Repetámoslo para alguien que quizás esté sumando. En un papel van a escribir, en el fondo, lo que no quiero,
chao,
o quiero terminar con.
Sí.
Y en el otro papel va a ser desde el merezco. Merezco esto, exacto, merezco esto otro. Ahora, vamos con el papel de el no quiero. O quiero terminar con. ¿Qué hago con ese papel? Repitámoslo para
todos se quema.
Que están escuchando. Ambos los vamos a quemar.
Ambos le vamos a colocar canela.
Perfecto.
Y todo se quema.
Perfecto.
Y después se deja correr al agua que corra o al WC del baño, a un río, tenemos el mapocho, la gente que está cerca del mar. Agua que corra. Se suelta, se libera. Porque así son los ritos. Por eso nos casamos, mira, hacemos un rito, que dos personas ante un altar se prometen amor. Los funerales, despedimos, abandonamos una situación con el entierro. Esto es lo mismo. Es un ritual.
Oye, los dos lo mismo, José.
Al final son rituales.
Qué interesante, los dos caneles, los dos se queman.
Sí, obviamente.
Mira, yo pensaría que a uno se le pone canela y al otro no.
No, a ambos.
Mira qué interesante.
Porque también tenemos que agradecer porque la oscuridad es la que nos muestra la luz.
Qué cierto eso, ¿eh?
Y
demasiado cierto.
Durante se hace, cuando se haga este proceso, no se olvide de encender una luz, ¿ya? Que sea el momento en el fondo que termino con esta oscuridad y se enciende la luz. Después apagan la vela, la dejan como una vela donde yo siempre voy a estar manifestando este deseo.
¿Ya? Yo siempre vendo vela, fíjate. Como que
son simbolismos de luz. Ya de prosperidad. Una vela es un símbolo no de algo negativo, sino de algo positivo.
Oye, ¿y este ritual lo hacemos ahora o hay que esperar?
El 21. El 21, ¿por qué? Porque el 21 es nuestro día, obviamente, de noche. Perfecto. Más larga, y del día, obviamente, más largo en el hemisferio norte. Para
¿algún
nosotros
horario?
En la noche. Para mí, el momento ideal, 12:00.
Ah.
Sí. Esto es igual como el cuento de la Cenicienta. Hay que seguir las tradiciones. En estas cosas, los alquimistas por algo tenían todo tan ordenado.
Obviamente.
O sea, ya lo que yo invito como a entregarse.
Sí.
No pasa nada. Sí, es podría cierto, pasar todo si se hace.
Me gustó este ritual. Vemos ahí a Priscila también, que vino ahora a nuestro estudio. Está motivada. Está ahí motivadita nuestra Priscila. Oye, ya, entonces esto hay que hacerlo, me parece, pero demasiado entretenido este ritual. Y es cierto como las culturas ancestrales, fíjate que yo estuve hace muy poquito en la isla de Pascua y me cautivó mucho, como que me, no sé, de verdad que me cautivó, me dejó como súper enganchada con la isla. El hecho de los rituales, como todavía es un lugar donde se aprecia, se juntan para ir a ver el atardecer, se va a ver el amanecer, está todo este concepto obviamente con los Moai, que cuando le ponían los ojos, le ponían el alma, el propósito, como que siento que hemos ido como perdiendo un poquito el concepto del propósito, de ponerle ese como el alma a las cosas. ¿Qué tan importante crees tú que es al final del día en todo lo que uno va avanzando?
Es que yo creo que esos momentos, o sea, los momentos son los que nos marcan hitos en nuestras experiencias. Entonces yo creo que no se vivía en la inmediatez. Las civilizaciones antiguas y las personas que logramos recogernos, tratamos de decir stop al reloj, stop un rato al teléfono, salgámonos un poco del deber, del deber ser, del tener que hacer, del exitismo, de lo que tenemos, de lo que podemos hacer. Al final es en entregarse. Y los rituales nos ayudan en el fondo a conmemorar fechas,
claro,
ya, porque conmemora, ayudan a inspirar desde los credos religiosos. La Iglesia Católica también tiene muchos hitos. Yo soy una persona fervientemente que nació bajo la cuna y el alero de los ritos, porque tuve una abuela que estaba introducida en la fe y en el catolicismo,
claro.
Y obviamente por eso me hacen sentido los ritos y los realizo hasta el día de hoy.
Totalmente. Y además que fíjate el tema del escribir y de estos rituales son tan importantes. Muchas terapias, por ejemplo, en que quizás tú quedaste con alguien que ya no está contigo, que falleció, y que quedaste con mucha rabia, con muchas cosas pendientes, con mucha pena, y es increíble cómo hay algunas terapias que te hacen escribirle una carta, sí, sin edición,
sí,
escribirla y luego como enterrarla o llevarla a algún lugar, pero y es súper liberador, fíjate, como que uno es como que cierras un ciclo sin estar la persona físicamente ahí, que eso lo encuentro bien mágico.
Es que también es un ritmo. Por ejemplo, yo cuando le digo a mis pacientes que tienen algún drama y quizás la persona no está ahí porque murió o porque no hay acceso o porque también no está en la recepción ni las ganas por parte de A o de B, yo invito a realizar esta carta, a realizar una biografía con respecto a esa situación o a la relación. Pero yo te voy a dar un dato, escríbanla con la mano izquierda. La mano izquierda provoca, evoca a la niña interna, provoca mover al inconsciente. Entonces, al escribirla, que ya es difícil, tú le empiezas a hablar a esta persona y se produce en el cerebro un proceso neurolingüístico que te va a evocar emociones o reflexiones, que no es lo mismo que con la mano derecha.
Ah,
esto lo dice la ciencia.
Es
muy interesante mezclar la ciencia con el misticismo. Entonces, desde ahí escríbanla. Si quieren desprender de un hecho doloroso, hablemos, no sé, de la violencia hacia la mujer. Hay mucha mujer que tiene
abuso,
mucha emoción atrapada. De abuso
psicológico, físico, en muchas formas, ¿no?
Y también los hombres. Entonces, invito, tienes un drama, tienes un rollo, tienes algo oscuro que no tengas cómo transmitirlo, escríbelo, mano izquierda, y después ciérralo con un rito. Quémalo y déjalo llevarlo al viento.
Me encanta, ya. Vamos a tener que ir a una pequeña pausa comercial antes que me reten. Quiero saludar, sí, a los doctores. Vamos a saludar al doctor Rodrigo Odar. Se escribe Odar con H, punto ortodoncia. Y también al doctor Nadim Gosen. Su Instagram es @ doctor DR, punto Nadim Gosen. Está todo escrito en pantalla, pero los que no lo están viendo, se los comento. Vamos a una pequeña pausa comercial. Oye, les adelanto, a la vuelta vamos a ir signo por signo, le vamos a sacar una carta al signo y vamos a ver qué nos depara el destino en este próximo mes, diría yo, o este año.
Yo creo que aquí a fin de año.
De aquí a fin de año.
Un trimestre.
¡Ah!
Fin de año, trimestre.
Vamos,
decídelo.
Qué nervio. Esto se está poniendo con las hormigas. Ay. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ya volvemos.
Cuando entras al modo híbrido Hyundai, entras al modo ahorro. Lo que antes era bencina, ahora es un fin de en familia. Lo que antes era bencina, ahora es una cena romántica. Lo que antes era bencina, ahora es un día de spa. Con los modelos híbridos de Hyundai, Kona, Tucson y Santa Fe, ahorras en combustible en ciudad. Entra en tu modo híbrido cotizando tu modelo favorito en Hyundai.cl o en tu sucursal más cercana. Hyundai, una marca Gildemeister.
En agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Es bueno o es malo entrenar en ayunas? Veamos. Beneficios: favorece la utilización de las reservas de grasa como fuente de energía, mejora la sensibilidad a la insulina, aumenta la capacidad aeróbica, ideal para deportes de resistencia. A muchas personas no les sienta bien entrenar con el estómago lleno, pero las contraindicaciones son pérdida de la masa muscular, especialmente si el entrenamiento es de alta intensidad. También existe el riesgo de hipoglucemia, causando tal vez mareos, fatiga y o debilidad. Para algunas personas, entrenar en ayunas podría aumentar los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Entonces, ¿qué hacemos, Karin? ¿Entrenamos o no en ayunas? Bueno, escucha tu cuerpo, eso te digo yo. Averigua cuáles son tus prioridades, tus objetivos y anda probando. Ambas serán efectivas para un buen y completo entrenamiento.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
Hambre es preferir que tu hijo coma y tú no. Hambre es dormirte temprano para no tener que sentirla. Hambre es sacrificar un pasaje por un pan. El hambre no se ve, pero en Chile, según CACEN 2024, 1.300.000 personas viven en extrema pobreza. Por un Chile sin hambre, actuemos en red. Red de Alimentos, el Banco de Alimentos de Chile. Colabora en redalimentos.cl.
Hola, soy Pablo Sadaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión abordaremos la principal preocupación de la ciudadanía: la seguridad y el orden público. Nos acompañarán Gonzalo Durán, ex delegado presidencial de la región metropolitana en el gobierno del presidente Boric; Juan Francisco Gali, ex subsecretario del Interior del ex presidente Sebastián Piñera; Pilar Lizana, directora ejecutiva de Volpe Consulting, especializada en crimen organizado y economías ilícitas; y Juan Sutil, empresario agrícola y ex presidente de la CPC. No te lo pierdas este domingo a las 12 en punto por Radio Agricultura y también por YouTube en Agricultura TV. Nos vemos.
Con Diálogo es Distinto, con Pablo Sadaquet, todos los domingos de 12 a 13 horas por Radio Agricultura, Agricultura TV y nuestras plataformas digitales.
Agricultura, 92.1 en Santiago, en Punta Arenas, 98.7. En Agricultura seguimos en Tendencias con Angélica Castro.
Nos vamos con todo con Calixto Tarot. Ahí está su Instagram, síganla. Por supuesto, Calixto Tarot les contesta y les va siempre subiendo información muy interesante. Vamos entonces a lo que vinimos. Vamos a ir con cada... Vamos a ir por signo y vamos a ver el sentir. ¿Cómo se viene el sentir en los próximos meses para cada signo? Comenzamos entonces.
Comenzamos. Angélica, yo te dejé un sobre.
Sí.
Para que esto sea completamente aleatorio.
Ya.
Y tú vas a ir sacando un sobre, me dices el signo y sacamos una carta.
Ya. Vamos.
Vamos, a ver. ¿Para quién?
Tauro, parece arreglado.
Parece
Tauro. Yo soy Tauro, pero soy Tauro, ya.
Para que vean que esto no está armado.
Ya.
¿Qué se viene en el sentir de Tauro para este fin de año?
Por favor.
Tauro, La fuerza. La fuerza. Para Tauro, ¿qué se viene? La fuerza, para todas las personas que son Tauro, esta carta yo creo que los va a reflejar muchísimo. Porque la fuerza tiene que ver con la pasión. Tiene que ver con lo que yo necesito manejar, administrar. Si ustedes se fijan, aquí hay una mujer que está tratando de controlar a un animal. Entonces aquí hay fuerza. Entonces los Tauro van a tener que enfrentar una situación que tiene tirantez. ¿Cómo administro? ¿Cómo controlo? ¿Cómo no me salgo de casco? Porque si se fijan en esta carta, aquí hay esta mujer casi la muerde este león. Entonces esto se llama como una situación que van a tener que dominar, que en el fondo no salgan perjudicados ante una batalla, ante un conflicto donde debiesen los Tauros salir ganando. Pero este es como un juego de gallitos, ya a ver quién gana. Entonces los Tauros se van a ver enfrentados a un juego de gallitos, a ver quién se va a dejar domar. Esa es la predicción.
No me domo ni nada.
O sea, van a tener un combate. Está buena, una bien, decisión.
Pues. Muy bien, muy bien.
De fuerza, pasión.
Continuamos. Nos vamos con Aries.
Aries. Aries para Aries. ¿Cuál va a ser el sentir de Aries? ¡Oh, Aries, qué linda carta! El sol.
Oh.
Aquí es cuando yo explico a las personas quizás que son un poco escépticas. Si yo veo un sol, ¿ya? Y recién le vi a Tauro la fuerza, que es una situación de constricción. Van a estar más complicados los Tauro que los Aries. A los Aries viene abundancia, prosperidad, llega el amor, llegan buenas noticias. ¿Por qué? Porque veo el sol apareciendo en la vida de ellos. Entonces son soluciones, bonanza, prosperidad, amor, responsabilidad, éxito.
Perfecto. De todas maneras. Oye, buenísimo, Aries.
Aries, uy, qué
hermoso. Vamos entonces ahora con Acuario.
Acuario, ¿qué se viene en el sentir de los Acuarios? El loco, ya. El loco es aventura. El loco es el inicio de un nuevo viaje. Entonces, todos los Acuarios, ¿a qué se van a ver empujados? Se van a ver empujados a viajar, a movilizarse, a jugársela por algo. Vamos a soltar, van a estar livianos, van a estar como, si es que no le voy a colocar tanto cabeza a esto.
Claro.
Me voy a mover desde lo que siento.
Ah,
por eso representa esta carta, significa que hay un animal. Ese animal es el instinto que le está diciendo al loco, muévete, es el cero, lánzate. Entonces, para los Acuarios, mucho movimiento, se van a lanzar al vacío y es una carta de alegría porque es soltura.
Ay, qué bueno.
Muy buena augurio también para
nuestro querido Capricornio.
Capricornio, ¿qué pasa con Capricornio? Capricornio, el mago. Los capricornianos se van a enfrentar a un nuevo inicio, ¿ya? Es como una pregunta del mago te dice, mira, tienes todos los elementos. ¿Te quedas o te subes al carro a la victoria? Porque es una carta de acción. Es ocupa tus elementos, ocupa la oportunidad que te están dando. Es un nuevo inicio para este signo. También una carta muy positiva. Es como hace fluir tus ideas. No te quedes detenido. Esta es una carta de muévete, avanza, acciona bajo los elementos que tienes. Gran decisión para este signo. Gran decisión.
Genial. Libra.
Libra, que se viene. Oye, yo soy Libra.
Sí, pues
¿qué también se viene para los Libras?
Me encantan los Libras.
El 4. El 4 es una muy buena carta porque el 4 es cuadrado. El 4 es poder. El 4 es control. Estructura. Algo muy importante a nivel laboral. Se van a sentir los Libras. Los Libras siempre están como en el aire, son etéreos. Sí. Se van a sentir más firmes. Grandes decisiones. Van a poner límites. Lógicamente, los Libras se dejan pasar. No, van a poner límites, están más estructurados, están más organizados, me voy a detener, van a ir más lento.
A ver, ¿eh?
Cosas importantes a nivel laboral.
Perfecto. Seguimos con Escorpio.
Escorpio, estos apasionados, los Escorpio, por Dios que son apasionados. ¡Ay, la carta de Escorpio!
¿Qué se viene? Escorpio.
La emperatriz. Mira, la emperatriz es una carta de gobernarse, pero emocionalmente. Tengo el control. Ya estoy observando una situación, voy a tomar una decisión, me abro a algo, es un símbolo de fertilidad, de fecundidad, por algo muestra una mujer que está embarazada.
Cuidado, Catita. Entonces, cuidado, Catita.
Para las personas que de este signo.
Se me cuida, Catita.
Por favor, también es un signo de fertilidad, pero es una carta de bonanza.
Ya,
y tiene que ver con yo voy a administrar mis emociones, no me voy a dejar llevar como por el instinto. distinto. Me manejo, me administro, es jerarquía. Dirijo, mando.
Ay, uy, uy.
Van a estar súper empoderadas.
Seguimos con Virgo.
Virgo, ¿qué pasó con Virgo, con los ordenados?
Vamos, Priscila.
Priscila, que se viene. Para los Virgos, incluida Priscila.
A ver.
La alquimia. Tranquilidad, las cosas fluyen. Mira, la carta de la templanza es una carta de alivio, de tranquilidad, es la carta de la alquimia. Es cuando yo, quizás si tengo una situación negativa, logro transmutarla a una situación positiva. Tengo el manejo, es una carta de sanación, es una carta de tranquilidad, es una carta de plenitud.
Oye, qué buena
carta. Se vienen
carta.
Meses tranquilos para Virgo. Es una invitación a... Deja que fluya.
Deja que fluya, nena. Anda. No querés saber todo. Vamos, Piscis.
Ay, Piscis. Piscis. ¿Qué pasa con Piscis? El juicio. El juicio van a tener que... Es una carta de determinación. Hay un antes y un después. ¿Por qué? Porque esta carta te dice, ¿lo tomas o lo dejas? Tienes que determinar algo. Te van a enfrentar. Es como es la carta del juicio final. Entonces, el juicio final, ¿qué nos llamaba? Se acaba la existencia. Entonces, ¿qué van a tener que decidir? Les llega una sentencia. No hay más espera. Si un pisciano está esperando una respuesta, la respuesta está delante de ellos. Van a tener que tomar una decisión final. Antes y después.
Buenísimo. Vamos entonces.
Determinación.
Determinación, muy bien.
Determinación.
Vamos ahora con Leo.
Leo, los fogosos.
La maca. ¿Qué dice
justicia,
Leo?
Los Leos, se hace justicia.
Qué bueno.
Llegó el momento de... La justicia es una sentencia. Entonces, se devela una posibilidad de un karma, o sea, el problema se soluciona porque me dan un dharma.
Super.
Eso significa el 8, que es el talento, que es tu número también.
Sí, mi número.
O sea, en esta carta es cuando, oye, mira, tienes este problemón, te voy a dar un dharma, te voy a dar una posibilidad para que lo puedas solucionar, pero como sentencia.
Perfecto.
Entonces también es una tremenda carta.
Buenísimo.
Porque es la carta de la justicia.
Genial. Continuamos, Sagitario.
Sagitario, la torre, cambios. A ver, la torre no es una carta mala porque me dice, oye, aquí hay algo que se va a romper, hay algo que de la estructura, de lo que estábamos organizando, formando, no estaba bien. Es cuando los cimientos, yo algo no lo armo, pero me da la posibilidad de refundar. Es una carta de reconstrucción. Entonces, para este signo es cambio, puede haber caos, pero implica, me puedo reconstruir. Llegó el momento que me puedo volver a armar. Es bien determinante. Entonces, les va a tocar, es para este signo hay trabajo. ¿Por qué? Porque hay reconstrucción. Ya después del caos.
Importante reconstruirse. Cáncer. A ver.
Cáncer, el Papa. Hoy los cánceres van a estar como queriendo hacer lo que deben y tienen que hacer. Va a implicar una carta de... Van a estar como ordenados,
ya.
Tratando de ser muy prácticos, como aplicados a manual. Entonces, el actuar y el sentir va a estar dado desde lo que debo y tengo que hacer. Aquí la emoción no van a andar... El cáncer es bastante emocional. No, van a estar súper racionales.
Perfecto.
Es un poco la tendencia que saqué bastante.
Mira,
de estos números.
Me queda uno.
Todo como muy tentado a la racionalidad y no dejarse llevar por la emoción, excepto tu signo.
Géminis.
¿Qué pasó con Géminis? La ambivalencia. Van a tener que tomar elecciones.
Mira.
¿Ya? La carta de los enamorados, más que hablar del enamoramiento, habla de que tengo que tomar una elección. Entonces, ¿qué tienen que elegir? ¿Sobre un trabajo? ¿Sobre un amor? Esta ambivalencia en la que se encuentran los geminianos, se termina, porque es como la vida no les va a dar la respuesta. Ellos van a tener que decir con respecto a la situación que en el fondo que los atañe en este momento.
Oye,
eso sería para los geminianos.
Toman interesante, porque encuentro que casi todo lo dentro de hay como un hilo conductor en siento como muy en el o hacerte cargo o como que ya te viene un momento como de paz, pero porque te hiciste cargo, es como... Pero hay harto como de tomar riendas, como fuerte.
En la mayoría de... O sea, nosotros sacamos los signos de manera aleatoria, pero hubo una gran tendencia a un llamado al razonamiento.
Sí, fíjate.
Al razonamiento, pero comprendiendo la emoción.
Claro.
Al final, eso es lo que hace el tarot. Porque en el fondo, te muestra la emoción. Yo puedo estar en conflicto, puedo estar en la torre, pero la torre es un llamado. Te toca refundarte.
Totalmente.
Te toca rearmarte. ¿Qué hacemos con este problemita. No se va a solucionar, esa no es la fórmula. En cambio, el sol, por ejemplo, para este otro signo que nosotros sacamos, es iluminación, es como espero que salga el sol, viene la abundancia, no tiene que ser determinante.
Claro, claro.
Pero va a haber una tendencia a actuar más de la racionalidad, más que el instinto. Bueno,
darle más cabeza.
Exacto.
Ahora, este año, nos quedan 4 minutos, nos queda poquito. Ah, ya, nos quedan 4 minutitos. En estos 4 minutitos, José, sería bueno también como saber cómo se viene, porque hay bastante incertidumbre. Yo he escuchado mucha gente que está como un poco preocupada, que dicen que está súper estancado el país, que como que sienten que no estaba ahí esperando como que quizás iba a florecer el árbol y no florece, como que se está trazando harto esto. Ahora, entendiendo que hay una guerra, ojalá una, más de una,
sí,
pero entendiendo todo lo que está pasando en Irán, ¿cómo se ve este año?
Para Chile, para el mundo.
Para Chile.
Para Chile. Vamos a sacar 3 cartas para que nos represente esta situación.
Perfecto.
¿Qué se viene para Chile? Primera carta. Ya, la primera carta es bastante positiva.
Ah, mira qué
porque
buena
el 10 de copa. Habla de comunión, habla de familia, sí, habla de festejo. Entonces, algún festejo, va a haber conciliación, nos vamos a poner de acuerdo en algo. Ven la carta, que es una carta bastante hermosa. El 10 de copa marca un nuevo comienzo. Entonces, ante esta ambigüedad que quizás es el sentir de las personas, porque más que mal, igual estamos en un cambio de gobierno, hay promesas que se tienen que cumplir, han pasado ¿cuánto? 5 meses, 6 meses, pero yo creo que vienen acuerdos, vienen puntos en común. Esta es una carta muy positiva, esperamos que la segunda venga así también.
Perfecto.
Que viene para Chile. Y la segunda carta es, ups, ya, esta carta es bastante compleja, porque si viene acá, no, me está diciendo, bueno, nos vamos a poner de acuerdo, yeah, nos vamos a abrazar en determinaciones conjuntas, pero esta carta es, estas determinaciones implica fin de situaciones, y es porque también va a haber un ya no puedo más. Si te fijan, acá hay una persona que está estirada con 10 espadas y esta es la carta de, ¿sabes? Esta situación no tolera más tiempo. Es una carta de aflicción.
Mira.
Entonces, como saben que estos acuerdos van a llegar porque ya la gente no da más. Ya, esto es cansancio.
Sí.
Y la tercera carta es la carta de la papisa. La carta de la papisa es una carta, para hablar de un país, que es una institución, es una excelente carta. ¿Por qué? Porque habla de estadista. La carta de la papisa, de hecho, tiene el Torá en la mano. Entonces, se va... las acciones de este país van a tener que ir dándose como de manual. Aquí hay seriedad, introspección, pensamiento. Entonces es lento pero seguro. Nos aplicamos al dogma, por eso representa la Torá. Es lentitud, es dogma, es también mente fría también. La papisa es una persona seria que representa esto, que representa la regla. Entonces, yo creo que va a haber un avenimiento, va a haber comunión, pero porque ya no hay como... La gente ya no tolera más, hay un no aguante más, y es una toma de acciones. Con frialdad, aquí no es como desde el cariño.
Claro.
Esto es lo que se debe hacer y esto es lo que vamos a hacer.
Perfecto. Oye, eso. José, ¿verdad? Muchas, muchas gracias. Se me olvidó saludar a nuestro amigo de New Petiam. Sigan a newpetiam.cl. New Petiam, wow, es un colágeno hidrolizado para tus articulaciones, para el pelo, uñas, piel más luminosa, tiene todas las vitaminas que necesitas, vitamina complejo B, magnesio, zinc, biotina. Bueno, todo lo que necesitas, vitamina C también, muy importante para el sistema inmunológico. Y además tiene 10 gramos de proteína. Ya está el azulito, por si entran a newpetiam.cl, van a encontrar el otro que es 100% colágeno puro y ambos tienen 10 gramos de proteína. Y además ahora lanzamos la creatina, así que pueden aprovechar de encontrar creatina, y unas promociones buenísimas. Y la creatina es sumamente importante para nuestra musculatura. José, danos tu Instagram para los que no te están viendo en televisión, para que te escuchen y lo que tú quieras decir, algún mensajito antes de despedirnos. Gracias, gracias, gracias.
Gracias, Angélica. Bueno, mi Instagram para las personas que me quieran contactar es Calisto Tarot. Yo contesto inmediatamente los mensajes. Te quiero agradecer, Angélica, y a la radio por darse la oportunidad de hablar de estos temas, de poder abrir el pensamiento y la reflexión a comprender quizás la vida desde otras perspectivas. Así, gracias, 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 y bienvenido este 21 de junio que vamos a tener pues este solsticio, sí, la llegada a la luz.
Muchas gracias, José, un besito grande. Gracias, Carita, gracias, Pris, y todos los que estuvieron acá siendo parte del programa de hoy. Nos vemos el próximo sábado, 3 de la tarde, aquí en Tendencias. Se les quiere mucho, cuídense, feliz día. Chao, chao.
En Agricultura fue Tendencias con Angélica Castro. Una presentación de Hyundai, emoción que nos une. Producción, Catalina Cisternas.